Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Disfruten de este jueves 5 de abril del 2018, que prácticamente es un día despejado en toda España, con temperaturas algo más elevadas. Bueno, esa sensación de la primavera, no el primaverón gordo, ese primaverón de salir a la calle a comértela porque brilla como la... Bueno, no, tampoco. Pero se acerca, digamos que más o menos ese día no está demasiado lejos. ¿Qué les cuento del día de hoy? Pues hombre, tengo que hacer referencia inevitablemente a la polémica que se ha creado a cuenta del máster de Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer comparecía a la Asamblea Regional para dar explicaciones acerca de las acusaciones de irregularidades a la consecución del mismo. Hay varias cuestiones previas que quizá dejar señaladas en este asunto. Una, preguntarse qué necesidad tenía Cristina Cifuentes de hacer un máster, pero bueno, eso es... Cada uno sabe cómo quiere completar su currículo, ¿no? Segunda, que muchos másters son anzuelos que las universidades, algunas universidades... lanzan a sus alumnos, ¿para qué? Pues para engrosar las cuentas. Y cuando no tienen alumnos suficientes, pues hacen ofertas muy interesantes acerca de, hombre, pero no, tampoco hace falta que estés aquí todos los días, pero hay, hombre, hay que presentar un trabajo, hay que hacer esto, se te puede permitir que no sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, que ayer se vivió un caso, por otra parte, de legítimo acoso político en la Asamblea Regional de Madrid, a cuenta de informaciones que dicen que hubo irregularidades en ese máster de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes tenía que dar explicaciones en el pleno extraordinario. Y lo que dijo es que acordó con la dirección del máster la sustitución de algunos exámenes por trabajos y tutorías. Enseñó documentos, entre otros la autorización a la universidad para hacer público su trabajo de fin de máster, que sigue sin ver la luz, y digamos un certificado académico oficial que contiene la nota de las 12 asignaturas del curso y una carta del profesor de una asignatura explicando al rector que se había producido un error informático con las notas. Bueno, al igual que a otra serie de gente le ha pasado. ¿Son suficientes explicaciones? Pues miren, para la oposición no, porque la oposición, también hay que reconocerlo, venía con el no puesto de casa a aceptar explicaciones. Y digamos que esto, lo de ayer, donde la señora Cifuentes estuvo ciertamente sobrada, le permite salvar los muebles, pero no ha convencido a todos. Ahora todo queda pendiente de que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid dé las explicaciones pertinentes. Y bueno, la están peinando. Ahora bien, esto que es una cuestión pues más o menos técnica, tiene evidentemente consecuencias políticas. ¿Por qué? Pues porque estamos a un año de elecciones en la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes tiene esperanzas de renovar la mayoría, incluso conseguir la absoluta. Y Ciudadanos tiene la esperanza de provocar el sorpaso y de ganarle al Partido Popular. Está muy repartido ahora mismo el voto en la Asamblea de Madrid. Son 65 diputados el PP más Ciudadanos, 64 el PSOE más Podemos. Quiero decir que cualquier desequilibrio hace que gane un bloque u otro. Y dentro del bloque del centro-derecha no se sabe si uno u otro. Bueno, pues esto ha provocado que el PSOE presente una moción de censura que no va a salir porque tiene los votos de Podemos, pero no tiene la aquiescencia de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque, hombre, sabe Ciudadanos que el electorado de centro-derecha de Madrid, que es aparentemente mayoritario, no le perdonaría nunca que le diera un gobierno a un año de las elecciones a la izquierda. Con lo cual, Ciudadanos lo que prefiere es una comisión de investigación, o dos, o tres, que vaya desgastando al Partido Popular. Bueno, y ese es el panorama, de aquí en adelante. Otro de los asuntos que ayer conocíamos era la detención del bancario suizo Hervé Falciani, un informático que sacó a la luz una lista de más de 113.000 defraudadores fiscales, 600 y pico de ellos españoles. Fue detenido cuando iba a la universidad de comillas. La verdad, estaba siendo buscado por la policía desde que el 19 de marzo llegó una orden internacional de detención desde Suiza. Ahora hay que ver si se le envía a Suiza o no, porque la Audiencia Nacional en su día denegó la extradición porque los delitos que se le imputaban en Suiza no están tipificados como tales por la justicia española. En la justicia española no hay secreto bancario, por lo tanto, no hay delito de romper el secreto bancario, cosa que sí había en su día en Suiza. Hoy Falciani va a pasar a disposición judicial y veremos qué pasa, porque, claro, esta detención llega en un momento muy especial. La diputada de Esquerra, Marta Rovira, como la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, se han instalado en Suiza para eludir la justicia. Algunos piensan, bueno, estamos aquí ante un intercambio de cromos, no lo estamos, etcétera, etcétera. Bueno, un juez belga ha citado para hoy a los tres ex consejeros de la Generalidad que todavía están fugados en Bélgica: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, y se les ha citado como consecuencia de la reactivación de la orden europea de detención que pesa en su contra. Va a declarar y ahora el juzgado de primera instancia decidirá qué pasa en un plazo de 15 días. La justicia alemana, por su parte, sigue deliberando acerca del informe de la Fiscalía Alemana que dice que los delitos de Puigdemont son compatibles con los alemanes y, por lo tanto, debe ser enviado a España en función de la euroorden que emitió el juez Llarena. Y luego, por otra parte, luego si quieren hablamos de estudiar castellano en Cataluña y la renuncia del gobierno a aplicar el 155 en ese asunto. Hoy Mariano Rajoy se va a reunir en la Moncloa con una representación de las camareras de piso. ¿Quiénes son? Pues las que le arreglan a usted las habitaciones en los hoteles. ¿De qué protestan estas personas? De la precariedad laboral que soportan, de no estar regularizada su situación, el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Son 200.000 trabajadoras en todo el país. A las 7 y 8, a las 6 y 8 en Canarias. Tengo mucho interés en que conozca más noticias con Iberia. Vuelos directo a San Francisco el 25 de abril, 3 frecuencias a la semana. Entre en iberia.com, puede ir por menos de 575 euros ida y vuelta. Declaración como investigado.
El que fuera comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, está citado hoy a declarar como investigado por un delito de cohecho. Salamanca habría recibido dádivas a cambio de permitir la entrada ilegal de guineanos en España.
Independencia y salario.
Los jueces y fiscales se concentrarán hoy a lo largo de toda España para exigir mejoras laborales. Piden recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y mayor independencia judicial. Los jueces y fiscales de Barcelona evitarán manifestarse en la calle para no ser boicoteados por los soberanos.
Guerra comercial.
Los asesores de Donald Trump restan importancia a la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China. El gobierno de Pekín ha respondido a los aranceles de Washington con imposiciones por valor de 50.000 millones de dólares a los productos estadounidenses.
Tensión en Brasil.
La Corte Suprema ha negado a Lula da Silva el habeas corpus que podría haber frenado su ingreso en prisión para cumplir la condena de 12 años por corrupción y blanqueo de capitales. Miles de personas se han manifestado a favor y en contra del expresidente del gigante sudamericano. La denegación del habeas corpus hace que su ingreso en prisión sea inminente.
Y en el partidazo de COPE rumbo a semifinales.
El Barça golea 4-1 a la Roma y apunta a las semifinales de la Champions. Los italianos se metieron los dos primeros goles en propia puerta. El Liverpool también mete pie y medio en la siguiente ronda tras endosar un 3-0 al Manchester City de Guardiola. Hoy en la Europa League, el Atlético de Madrid recibe al Sporting de Portugal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que la vinculación del señor Urdangarín con la familia real, si hubiera ayudado al Instituto NOS a obtener contratos...
O que se pase simplemente por la Gran Vía, algún día Pablo Iglesias, y hable con todos los pequeños y medianos comerciantes de Gran Vía.
Está pasando.
Hoy nos vamos a acercar a todos ellos de la mano de la Fundación Down España. Con una...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Y en Lugo, un joven de 17 años se encuentra ingresado...
Estás en COPE.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ciudadanos, de momento, prefieren una comisión de investigación, por lo que la moción de censura anunciada por el PSOE contra la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene visos de prosperar. Cifuentes aseguró en su comparecencia que no va a dimitir por el asunto de su máster universitario Cristina López Benedicto.
Los socialistas presentarán una moción de censura contra Cristina Cifuentes, moción que contará con el respaldo de Podemos. Ángel Gabilondo, portavoz socialista.
Nosotros creemos que lo tenemos que presentar. ¿Qué les pedimos a los demás? Que se sumen. Eso es lo que les pedimos. Que se sumen y que elijan qué prefieren. Si prefieren seguir en esta situación o lo que prefieren es que busquemos juntos un cambio de esta situación.
Pues Ciudadanos de momento apuesta por una comisión de investigación. Cristina Cifuentes, que decía no temer una moción de censura, defendía que no hubo ni falsedad ni falsificación en su título de máster. Según la presidenta regional, todo responde a un plan para desestabilizar su gobierno. Cifuentes asegura que no va a dimitir.
Si yo he actuado de manera correcta y si yo lo único que estoy haciendo es gobernar, intentar hacerlo de la mejor manera, solucionar problemas, trabajar, y creo efectivamente que no existe ningún motivo. Y por supuesto que mientras siga teniendo la confianza de mi partido y la confianza de los madrileños, pues yo no me lo he planteado jamás.
Y decía Cifuentes sentirse respaldada por su partido, el Partido Popular.
La Audiencia Nacional va a decidir a partir de hoy qué hace con Hervé Falciani. El informático ha sido detenido a petición de Suiza por haber desvelado oscuros secretos bancarios de ese país. La audiencia ya se negó en su momento a extraditarlo, pero ahora el asunto catalán también está encima de la mesa. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, héroe o villano. Hervé Falciani vuelve a estar detenido en nuestro país pendiente de una nueva petición de entrega de las autoridades suizas para que cumpla ahora ya en firme una condena de casi 5 años de cárcel por robar y difundir la famosa lista Falciani, la relación de más de 120.000 clientes del banco HSBC, donde llegó a ser uno de los privilegiados que accedieron a los secretos mejor guardados, la lista de grandes defraudadores del fisco en 180 países del mundo, entre ellos España. En 2013, la Audiencia Nacional ya negó su extradición porque la revelación de secreto bancario del que se le acusa en Suiza no es delito en nuestro país. Hoy será puesto a disposición del juzgado central número 6. Habrá que volver a valorar si se entrega o no al país helvético, y esto ocurre en un momento crítico, mientras la propia Suiza, Bélgica, Reino Unido, Alemania tienen que tomar decisiones similares respecto a España sobre los huidos del procés en Cataluña.
Michel Cardón fue encarcelado en una prisión del norte de Francia en 1977. Había matado a un vecino de Amiens durante un robo y fue condenado a cadena perpetua. Sí, sí, a cadena perpetua. A sus 38 años de estar en la cárcel recibió la primera visita. Fue su compañero de celda durante 7 años que además decidió contar el caso a la prensa consciente de su aislamiento. La noticia fue leído por un importante abogado parisino que se interesó por este hombre y fue a verlo. Era la segunda persona que lo visitaba en su largo cautiverio. Tenía ante mí un hombre que se parecía a la imagen que tenemos de Robinson Crusoe. Conmovido, decidió luchar para ponerle libertad porque entendió que la sociedad que le había sancionado decidió también olvidarlo. Recurrió directamente a Macron, al que escribió para pedir su perdón. Sin embargo, no ha hecho falta la intervención presidencial. La Fiscalía anunció que Cardón será excarcelado el 1 de junio. Entrará en un centro de reinserción. Ese 1 de junio, Michel Cardón volverá a pisar la calle. La última vez que lo hizo tenía 26 años. Ahora tiene 67. Ha estado más de 4 décadas en la cárcel. En Francia se le conoce como el preso olvidado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, este fin de semana en Sevilla, convención del Partido Popular. Noticias sobresalientes, quizá alguna sorpresa. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Dicen los informantes o los entendidos que de todo hay que no se esperen grandes sorpresas de la convención del Partido Popular de este fin de semana. Es, dicen, la convención de la unidad. Unidad porque se niega que los militantes más ambiciosos se estén pasando a borbotones a Ciudadanos y afirman o preguntan, ¿alguien cree que si esto hubiera sucedido, Rivera no hubiera presumido ya de ello? Es la convención de la unidad y de la esperanza, porque a este respecto sugieren que si por fin la justicia alemana extradita, como parece, a Puigdemont a España, ¿alguien le podrá quitar el mérito a Rajoy? ¿No se podrá decir entonces que es un éxito de la política marcada por el presidente? De modo que las novedades se esperan para un poco más tarde, porque la noticia es que Puigdemont puede ser enviado a España, esto es importante, mucho antes de lo que se presume, sin llegar, por supuesto, a los 2 meses previstos. Y fuera aparte, Carlos, hablando de Cataluña, es más que seguro el nombramiento, la designación, como se quiera, de Dolors Montserrat como nueva presidenta del Partido Popular Catalán. Esto será muy pronto.
Bueno, y el Barça, Ganga, ya está también, bueno, está en semifinales.
Pues
digamos,
sí,
que lo tiene fácil,
sí,
¿no?
Sí, parece que las 4 eliminatorias se quedan prácticamente definidas. Entre ellas la del Barça, que no dio muchas opciones a la Roma y ganó 4-1 en el Camp Nou, sin el brillo de Messi, pero con mucha efectividad. La Roma reclamó 2 penaltis que el árbitro no señaló y el Barça aprovechó su momento. ¿Y de qué manera? 2 goles en propia puerta, uno de Piqué y otro de Luis Suárez. El uruguayo, recuerdo, que no marcaba en Champions desde hacía un año. Checo marcó para la Roma, era el 3-1. Pero no supuso ningún peligro para el equipo de Valverde, que ya acaricia de nuevo otra vez las semifinales. También se jugó Liverpool 3, Manchester City 0. O lo que es lo mismo, Guardiola en el filo de la eliminación. En 31 minutos llegaron los 3 tantos en el primer tiempo y el City ni siquiera tiró a puerta en todo el partido. Con estos 2 resultados y los del martes, parece que los 4 semifinalistas pueden ser el Barça, el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern. Igual este año es el de la final Madrid-Barça y alguno le da algo. Hoy de momento tenemos Europa League con el Atlético de Madrid a las 9:05. Recibe al Sporting de Portugal y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE con Eri Frade. Y te cuento también que si esperábamos normalidad en las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, empezamos mal porque el TAD las ha retrasado sin fecha prevista. Se iban a celebrar el próximo lunes, pero ese día se juega el Athletic Villarreal en San Mamés. Y el TAD ha decidido anularlas porque los representantes de estos equipos no van a poder votar. Uno de los candidatos, Rubiales, había propuesto retrasar este partido para que sí se pudieran celebrar. Vamos a ver qué pasa con este tema, que parece que va para largo.
Pienso de que nuestra sección, un comentario de voz en el WhatsApp. 600-99-1314, 600-99-1314. Tengo mucha información local después de este anuncio de...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están ustedes? ¿Qué tal les va este jueves 5 de abril del 2018? Ya ven que es un jueves. Hay tiempo estable en todo el país. Y predominan los cielos despejados. Gústese. Gústese en esta mañana si usted se incorpora ahora mismo, tarde, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Al día. Hoy va a pasar a disposición judicial. Luego le perfilaremos exactamente el personaje. Hervé Falciani, detenido en Madrid, y quien Suiza reclama para cumplir una condena de 5 años de cárcel. Este hombre sacó a la luz una lista con más de 130.000 defraudadores fiscales. El PSOE en la Comunidad de Madrid está ultimando una moción de censura contra Cristina Cifuentes tras la polémica sobre su máster, moción de censura que apoya Podemos, pero que Ciudadanos opta por pedir una comisión de investigación y rechazar, con lo cual está condenada al fracaso. Brasil es un lugar ahora mismo agitado, muy agitado informativamente, porque están pendientes de la entrada en prisión del que fuera presidente Lula da Silva. ¿Por qué? Pues porque el Supremo ha rechazado el habeas corpus que había solicitado la defensa. Ha sido condenado Lula da Silva y todavía tiene 2 instancias más a las que recurrir. Y su pretensión era seguir en libertad mientras así se presentaba también a las elecciones. Pero el Supremo ha dicho que no, que lo que quiere hacer lo haga dentro de la cárcel. Y Mariano Rajoy recibe en Moncloa a una representación de las camareras de piso para analizar su situación laboral. Se trata de un sector que integra a 200.000 trabajadoras en todo el país. Es parte de la actualidad, pero no toda, porque hay más noticias que ya le cuento en titulares. La preinscripción escolar en Cataluña no va a incluir la casilla para estudiar en castellano.
El gobierno ha desestimado hacer cambios en el formulario que reciben los padres al considerar que su margen de actuación es limitado. El hecho de que el Constitucional no obligase a la Generalitat a financiar la enseñanza en castellano en los centros privados ha pesado la decisión.
La mesa del Parlamento catalán puede buscarse problemas judiciales.
Hoy se celebra un pleno ordinario en la Cámara catalana y antes de ese pleno se reúne la mesa para decidir si acepta el voto delegado de Carles Puigdemont. Los letrados del Parlamento recuerdan que el Tribunal Constitucional ya vetó en su momento esa opción.
Hacienda va a recaudar más de lo que devuelve en la campaña de la renta.
Es la primera vez desde que comenzó la crisis. La agencia tributaria prevé recaudar 153 millones al aumentar el número de contribuyentes que deberán ingresar y bajar a los que se les va a devolver. El servicio para hacer la declaración de forma presencial comienza el 10 de mayo.
Las motos también tendrán un distintivo en función de lo que contaminen.
La Dirección General de Tráfico ha elaborado una clasificación, como ya hizo con los coches. Habrá 4 categorías y no será obligatorio llevar la pegatina, pero sí recomendable. La etiqueta no será gratuita y deberá comprarse en las oficinas de correos.
Y en el partidazo de COPE, goleada europea.
El Barça ya piensa en las semifinales de la Champions tras golear 4-1 a la Roma en un partido marcado por los 2 primeros goles de los italianos en propia meta. El Liverpool también lo tiene casi hecho gracias al 3-0 que endosó al Manchester City de Guardiola esta noche, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal en Europa League.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe Mercancías consigue equilibrar el resultado operativo del ejercicio 2017 gracias al plan de gestión 2017-2019 que la compañía ha puesto en marcha para lograr el saneamiento general de la sociedad. Este plan se centra en el rediseño de la actividad comercial, la potenciación de los tráficos internacionales, la identificación y gestión de los excedentes de material y la mejora de la productividad de los recursos.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día que trae el sacristán de la casa, Jesús Luis.
Buenos días, hoy la Iglesia continúa contemplando a Cristo resucitado en el 5º día de la 8ª de Pascua. Un nuevo pasaje del Evangelio nos relata la aparición de Cristo resucitado a los discípulos. Tras la visita de los discípulos de Emaús a los 11 en el cenáculo, para confirmar que el Señor vive, el propio Jesús se pone en medio de ellos y les enseña las manos y el costado para que vean sus llagas y crean. Incluso como les ve muy impactados, come delante de ellos para hacerles ver que es Él de verdad y no una imaginación. También les recuerda las profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías que padecerá y resucitará. También hoy conmemoramos al dominico español San Vicente Ferrer.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Con CaixaBank, la imagen del día, ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Si alguien lo demuestra, el asunto del máster de Cristina Cifuentes podría suponer una irregularidad administrativa. Ni será un delito penal, ni siquiera una falta. Y este PSOE, tan escandalizado y tan pulcro por esclarecer la verdad, nada más que la verdad, es el mismo que cuando José Montilla, al ser nombrado presidente de la Generalitat, apareció en su currículo la frase «cursó estudios de derecho», no se escandalizó, aunque los estudios de derecho del señor Montilla debieron consistir en que algún domingo pasó por la puerta de la facultad. Cristina Cifuentes, licenciada en Derecho por la Complutense y que inició estudios para el doctorado que no terminó, se le ocurrió hacer un máster en la Universidad Juan Carlos I. Si en la Universidad de Harvard o en la Sorbona el director de General Motors o de Renault quieren matricularse para un máster, la universidad estará encantada porque ese tipo de alumnos les añade reclamo. Y no le va a regalar el máster, por supuesto. Pero dadas las enormes obligaciones del singular alumno, le eximirá de algunas asistencias siempre y cuando presente sus trabajos finales como todos los demás. Y en esas estamos. Como Ciudadanos ha suprimido la presunción de inocencia para los políticos, si cualquiera le dice a un político que frecuenta las casas del enocinio, tiene que ser el político el que demuestre que es casto, no el acusador que no lo es. Hasta ahora no hay pruebas concluyentes, repito, no de un delito o una falta, sino de una posible irregularidad administrativa. Naturalmente, para el PSOE eso es causa de dimisión. Y Ciudadanos, que mantiene en Andalucía al PSOE de Susana Díaz, que estuvo en la Junta de Consejera y fue secretaria de Organización y secretaria general del PSOE mientras se llevaba a cabo la mayor estafa de corrupción en Europa a través de los ERE, no va a ir del brazo de PSOE y Podemos para echar a Cristina Cifuentes porque se juega los votantes que tenga en Madrid. Por cierto, la Comunidad de Madrid es la que presenta el menor índice de desempleo de España y este año superará a Cataluña en aportación al Producto Interior Bruto. Entonces, no cuestionemos. Los partidos políticos, si hacen algo, será por nuestro bien y nuestra felicidad. Y si han decidido que este es un asunto capital para nuestras vidas, tendrán razón. Ellos nunca se mueven por intereses electorales. Nunca, jamás, o estaré equivocado.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos, además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Pues vamos a ver cómo está la cosa. El día es de máster, ¿no? El tema estrella para análisis y comentarios, como titula hoy Félix Machuca en ABC, el máster tenía precio.
Sí, y hay división de opiniones, fíjate. Hay una idea general, Herrera, que subrayan hoy los periódicos. La presidenta madrileña Cifuentes salvó ayer un matchball, pero su futuro político es incierto. Hoy mismo va a tener que responder a nuevas preguntas en el Parlamento Regional. El máster gay, le llama el asunto ABC, que destaca, Cifuentes reconoce que aprobó el máster sin ir a algunas clases ni hacer exámenes. En el editorial de ABC se destaca que la fuga de votantes a Ciudadanos del Partido Popular no es ninguna entelequia y por eso Cifuentes va a tener que cerrar las dudas que quedan todavía sobre la pulcritud de su mérito académico. Y es un magro consuelo, dice ABC, constatar que hay políticos de Podemos, del PSOE o de Ciudadanos que no son precisamente ejemplares en el rigor de sus currículos profesionales. En fin, como recuerda Gabriel Albiac, que nadie crea que acumular diplomas, a cual más inane, es una exclusiva de los políticos patrios. Una estrella emergente recuerda como el presidente francés Macron se arrogó estudios de filosofía que que no fueron tales. Cifuentes no convence, dice el editorial del País. Las actas y documentos que aportó ayer no disiparon la sospecha de que fue su influencia política y no su mérito la que le procuró el título. Es la universidad, dice El Mundo, la que ahora debe confirmar o no la versión dada ayer por Cifuentes. Javier Redondo considera insuficientes sus explicaciones, con muchas lagunas. Escribe en El Mundo que Cifuentes no tenía necesidad de cursar un máster para engordar su currículo y mucho menos de hacer como que lo cursó, que es lo que parece a día de hoy. La Razón lamenta que este episodio va a abrir un periodo de inestabilidad política e institucional en el territorio más dinámico de la nación, como es la comunidad madrileña. Estamos, razona Antonio Martín Bomón, en el primer asalto. Apunta que Cifuentes tiene reservados varios golpes para el futuro y que se ha abierto toda una cacería. En La Vanguardia, Fernando Onega escribe que esa comisión de investigación que propuso Ciudadanos es una bolsa de oxígeno a la presidenta cercada y añade que Ciudadanos se juega mucho electorado conservador en Madrid si permite un gobierno de izquierdas. Por eso no apoyará esa censura. Y además Rajoy no puede dejar caer a la líder de una plaza tan importante como Madrid. En el periódico de Cataluña se apunta que Cifuentes no pasó el examen y se recuerda que la presidenta madrileña ha pisado muchos callos al tratar de levantar las alfombras en su partido. Isabel San Sebastián en ABC tiene claro que son balas amigas del propio Partido Popular las usadas para acorralar a la presidenta madrileña, que era una posible candidata a la sucesión de Rajoy. Tampoco convenció a David Gistau, que escribe en ABC, lo más eficaz sería presentar un trabajo que no parece existir. En su lugar, añade Gistau, certificados improvisados y esa muletilla recurrente, constancia documental, que recordó el fin de la cita de Rajoy cuando compareció por las denuncias de Bárcenas.
Bueno, esta mañana también destaca que el gobierno no incluye la oferta de castellano en la educación en Cataluña.
Sí, hay bastantes críticas. No se entiende que el gobierno prometiera algo hace mes y medio que no estaba en condiciones de cumplir. La Razón habla de renuncia. Dice que los servicios jurídicos del Estado concluyen que no se puede incluir esta medida en el 155. Educación se declara incapaz de garantizar el castellano. Es el titular rotundo esta mañana en el diario El Mundo. A veces recoge la queja de las asociaciones pro bilingüismo. Creen que se ha perdido una gran oportunidad. Y explica también que el Ministerio de Educación temía que el Tribunal Constitucional tumbara su medida. Especialmente crítico, como digo, es el diario El Mundo, que le dedica una editorial al asunto en el que habla de lamentable capitulación. Añade que los derechos de los castellanohablantes siguen siendo pisoteados en Cataluña y el gobierno les dice que no puede hacer nada por cambiar las cosas. Esa clase de impotencia quizá explique muchos sondeos. El 155, dice La Razón, ha sido incapaz de aplicar las resoluciones judiciales y de imponer la libertad en los colegios catalanes. Bueno, sobre cómo se está interviniendo en Cataluña, hay un interesante reportaje hoy en El País que se pregunta quién gobierna en Cataluña y concluye que 5 meses después de la aplicación del 155, la administración catalana funciona al ralentí, con sedes de las consejerías que están decoradas con lazos, fotos y propaganda independentista. Funciona el día a día administrativo, pero poco más. Y los independentistas siguen a todo esto mareando la perdiz. Hoy cuenta La Razón que el Sartadi se prepara para ser la presidenta in extremis. Sería la última opción, apurando ese límite del 22 de mayo para convocar nuevas elecciones.
Hervé Falciani también, me imagino.
Sí, es empleado de banca que ayer fue detenido, que hoy va a pasar por la Audiencia Nacional para ver si es extraditado a Suiza. Hace 4 años esa extradición fue negada por España. Hoy destaca El Mundo que los suizos reclaman la entrega mientras tienen pendiente resolver la extradición de Marta Rovira. A veces dibuja el perfil de este ingeniero informático que delató a 130.000 evasores del HSBC, el banco en el que trabajaba. Y se recuerda que gracias a su colaboración se actuó contra los defraudadores españoles y se produjo la mayor regularización tributaria, 300 millones de euros. Y las ediciones digitales a esta hora están recogiendo cómo el Tribunal Supremo de Brasil ha colocado esta noche al expresidente del país, Lula, a las puertas de la cárcel. Una decisión que divide a Brasil, se lee en La Vanguardia, con manifestaciones masivas a favor y en contra.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos quiere contar, Steel?
Pues mira, que estamos tan contentos, llega el primer rayo de sol, oye, y nos asomamos al jardín, a nuestra terraza, y ¿qué nos hemos encontrado? Barro, ramas, hojas por doquier, los setos, el césped creciendo sin control, qué desastre, ¿verdad? Y nada, lo primero que piensas, corta setos, Steel, sí, es que necesitamos Steel. Sí, menos mal que están ahí, que nos han preparado una sorpresa fantástica para que esta primavera nos volvamos a enamorar de nuestro jardín. ¿Con quién? Con Steel. Sí, son especialistas. Steel, cómo me gusta Steel.
Profesor Gaide Liébana, buenos días.
Hombre, grande ahí, don Carlos, grande. Arranquemos con ánimos elevados en este jueves, porque hay dos maneras de ver la botella.
Claro, una medio llena y otra medio vacía. ¿De qué hablamos? ¿De empleo y de paro?
Hablamos de empleo y de paro, pues a eso vamos, don Carlos. La Semana Santa supone una bocanada de aire fresco para el empleo. Ha sido un buen mes de marzo. 18.502.000 empleos en marzo es una muy buena noticia. Y eso ayuda a que el gasto en el paro de los presupuestos para 2018 se reduzca a solo 17.400 millones de euros. Por tanto, sube empleo, baja paro.
Claro, pero ayer tuvimos los datos de Eurostat sobre paro en la Unión Europea en el mes de febrero.
Sí, que creo que han pasado desapercibidos con tanta euforia, don Carlos, tampoco convenía mucho indicarlo, pero bueno, acá es donde la botella pasa a estar medio vacía. España sigue siendo el segundo país de Europa con la tasa de paro más elevada, el 16,1%, solo por detrás de Grecia, que tiene una tasa de paro del 20,8%. Y según Eurostat, tenemos 3.700.000 desempleados, cuando en la zona euro hay menos de 14 millones. Y aprovechando ya de la zona euro, digamos que la tasa de inflación parece que se anima, está en el 1,4%. Don
Caramba, ¿y qué tal anda nuestro sector industrial?
Bueno, pues bien, hay un estudio de la semana pasada del INE muy interesante. La cifra de negocios se situó en 2016 en 570.000 millones de euros, ocupa 2.079.000 personas y como ramas de actividad principales tenemos alimentación, pisa cada vez más fuerte, fabricación de vehículos, energía eléctrica, industria química, fabricación de productos metálicos y luego también lo que hay que ver es la industria que va hacia afuera, por tanto lo que se vende, y ahí tenemos automoción, 47.000 millones de euros en 2016, metalurgia, 14.000 millones, química, sector robusto, 16.000, y atención, alimentación, que ya vende al exterior 20.000 millones de euros, don Carlos.
Caramba. ¿Y qué comunidades concentran mayor facturación en el sector industrial?
Bueno, pues aquí están las dos primeras, son precisamente Cataluña y Andalucía. Cataluña con 130.000 millones de euros, también una región muy industrial, al igual que Andalucía. La Comunidad Valenciana, 61.000, Madrid, 59.000. Y luego está País Vasco, un clásico de toda la vida, 53.000 millones. Y Castilla y León con 38.000 millones. Y llega la sapiencia del maestro Naranjo y su siempre gratificante positivismo. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, la sapiencia futbolística en este caso.
Es correcto.
Ayer el Barcelona pasó fácil sobre la Roma, perdón, 4-1, lo que hace suponer que pasará a la siguiente fase, lógicamente. Los dos goles en propia meta, por parte de los romanos, además. Hasta ahora los equipos españoles, si te fijas, están arrasando, pero arrasando mucho. Se hablaba de los equipos ingleses, pero son los españoles los que están arrasando. Eso sí, contando con el Liverpool, que le endosó un 3-0 al Manchester City, el equipo de Guardiola, que partía como favorito, no solo de la eliminatoria, sino de la Champions, pues va a ser muy complicado que el remonte ese 3-0. Es lo que ha dicho el jeque Mansur, que es el dueño del Manchester. Dice, si yo llego a saber esto, en vez de meter dinero en el Manchester, me hubiera comprado el piso de Torrevieja, y eso siempre está ahí,
claro,
revalorizándose.
Claro,
porque el Manchester, si no gana, ¿a dónde va? Y otro que daría su vida por ir a Torrevieja a entrenar, me consta, es Djokovic, porque ha echado a Gassi, ha echado a Stepanek, que nada de tiempo. No le duran los entrenadores. Y habló con María José y se lo dijo.
¿Sí?
¿Cómo diste tú el salto?
María José la Sharapova.
Sí. Dijo, azotea de Torrevieja, es claro, el secreto.
Es el secreto.
Paellera... Cuando tú eres capaz de darle efecto con la paellera a la bola,
claro,
no hay quien te gane.
Pero es que ahí no...
Y luego hay otro secreto, que es... Como no hay red, lo que son las sábanas colgadas en la azotea, ¿entiendes? Cada vez que mancha la bola hay una señora dándote cocorrones por la espalda.
Claro, claro.
Que no me manche la sábana. Entonces eso hace que pabile.
Vamos. Total, que ahora mismo estamos en el tiempo de información local antes del resumen de noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Después de...